Usted está escuchando los podcasts de Can. Can, Radio Nacional de Israel.
Y continuamos aquí en Can en Español, Diego, con una jornada, como decíamos, cargada de información, cargada de actividad política. Y para ayudarnos a entender un poco más todo lo que está ocurriendo, todo lo que está por ocurrir y todo lo que ocurrirá a partir de mañana, si todo sale como se prevé, estamos en comunicación telefónica con Alberto Spektorovsky, titular de la Cátedra de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. Alberto, Diego Mintz y Gaby Astrosky te saludan. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Hola, muchachos, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes.
Igualmente para nosotros. Y la primera pregunta es un poco, tal vez, obligada, que es... Suponiendo y dando por sentado que efectivamente hoy hay cambio de gobierno, porque tampoco es tan seguro esto, pero vamos a hacer de cuenta que sí. La primera pregunta es, ¿cuánto y cómo dura este gobierno? En su opinión, ¿no? Por supuesto.
Bueno, no, parto de la base de que no soy futurólogo.
No, por supuesto.
La tiene muy complicado, pero hay dos elementos que son lo que pega al gobierno, que lo puede hacer durar mucho tiempo, la verdad, es decir, teóricamente. Uno es la presencia de Netanyahu en la oposición. Todo el tiempo que Netanyahu esté en la oposición, lo mismo que lo que pasó con el gobierno de Olmert. Mientras esté Netanyahu en la oposición amenazando, obliga a los participantes del próximo gobierno a permanecer, si no unidos, por lo menos no deseosos de romper la coalición que tienen. Hay una cuestión de conveniencia, también muy importante, que es que por lo menos los partidos de derecha prácticamente, bueno, no tanto el de Guido Saar, pero el partido Yemina no tiene absolutamente a dónde ir. Digamos, Bennett es o primer ministro o vuelve al high-tech, porque no lo vota nadie. Es decir, no le queda otra. O sea que por un lado... lo que une es el miedo a Bibi. Y lo segundo, lo que une es de que, bueno, se conformó un gobierno con funciones bastante claras que nadie las quiere perder, porque si pierden esa no tienen otra posibilidad. O sea, Bennett no va a ser primer ministro si no es en esta oportunidad. Claro. Así que jugarse a una alternativa es prácticamente imposible. Y ningún gobierno prácticamente es tirado por la oposición. Lo único que puede ser tirar a este gobierno es la deconstrucción interna. Claro. Bueno, eso es lo que digo. La gente se une por las necesidades. Y esa es la necesidad de lo que tiene la gente en este gobierno.
Ahora, Alberto, perdón que te interrumpa. Vos recién decías, Bennett o es primer ministro ahora o nunca más va a ser primer ministro. Es... confiable, no sé si confiable es la palabra correcta, pero digo, ¿es de esperar que el gobierno pueda ser un gobierno fuerte cuando estamos teniendo un primer ministro que de alguna manera entra por la ventana a su cargo?
Sí, claro, exacto. No puede ser un gobierno fuerte, no puede ser un gobierno que tome decisiones muy dramáticas, tiene que ser un gobierno en donde... lo máximo que haga es hacer poco, es decir, no hacer demasiadas olas. Como que se dice, un gobierno de pasaje, de salir de una época que era la era Bibi a una época que no sabemos todavía hacia dónde va. Pero no obviamente que no es un gobierno que demasiado confiable, en el sentido de que son... Sí, es que la gente es muy buena, pero no tiene nada que ver. Es que son disposiciones políticas, ideológicas tan diferentes que ante cualquier conflicto serio que surja sobre elementos que les toquen a ellos, a un partido o al otro, que son contradictorios, obviamente que eso se va a tambalear. Lo que los va a permanecer, mantener unidos, es que también ideológicamente nos va a hacer tambalear, pero nos conviene no tomar decisiones porque... si tomamos decisiones para un lado o por el otro, se va una parte o se va la otra, o sea que caemos, o sea que mejor, como ya te digo anteriormente, mejor no hacer ola. Esa va a ser toda la misión de este gobierno.
Alberto, desde esta mañana o desde anoche, cada una hora más o menos, trasciende una de las cosas que va a mencionar Bennett en su discurso de hoy, y una de las más recientes fue que va a ir en contra del acuerdo nuclear con Irán. ¿Le parece que este punto puede ser uno de los puntales, valga la redundancia, para unir a las partes, o incluso este tema que parece de sentido común en la política israelí puede traer problemas también?
No creo. Ese sí es un punto bastante, digamos, un punto neurálgico que no une, pero no crea desacuerdos.
Claro.
No quiero decir con esto que el partido Abudá o Meretz estén de acuerdo con la posición de la derecha israelí contra el acuerdo nuclear. Pero no van a hacer una oposición sobre eso, porque todo el mundo más o menos entiende de que el juego con Irán es un juego muy problemático, y prácticamente hay unión nacional en de que algo en ese arreglo no está del todo bien. O sea que se puede jugar por ese lado.
Es decir, de alguna manera es uno de los puntos donde no sería tan problemático ceder para algunas partes de la coalición.
Exactamente. No, eso no. Eso no es problemático. Sí, yo creo que si Bennett va a hacer una política o va a ponerse del lado de Netanyahu en cuanto a eso, no va a tener demasiada oposición.
Y después hay otro tema que parece ser, más allá de lo que obvio que es lo que los une a todos, que es la oposición en Netanyahu, digamos, eso lo damos por sentado, hay una pequeña cosa más, que es tal vez el ángulo respecto de la religión que tienen los partidos, que parece ligeramente unirlos, parece haber un hilo conductor leve, pero no como para rechazarlo. Piensa que cabe la posibilidad de que se intente algún tipo de reforma, de algún tipo de avance sobre la separación iglesia-estado, religión-estado, en este gobierno, o realmente lo que van a preferir es no hacer nada.
Bueno, separación, eso no creo. Eso es una reforma demasiado fuerte. No lo van a hacer. Lo que sí van a hacer, porque eso es el leitmotiv de Lieberman,
claro,
es probablemente cortar de alguna forma u otra las subvenciones a los hijos y, al quinto hijo, sexto hijo, algo por el estilo. Algo en eso lo van a hacer, que es más o menos la misma medida que había tomado Netanyahu cuando él fue ministro de Economía hace varios años. Es decir, y eso es un golpe muy bajo para los partidos religiosos, es un golpe duro. Pero yo me da la impresión que si no se hace eso, la razón de estar de Lieberman queda fuera de juego.
Claro, claro.
A no ser que, que se decidan los partidos de derecha largar a Lieberman para introducir a los que quieren entrar realmente, que son Agudat Israel, ¿no? Eso podría ser.
Alberto, disculpa, recién antes de comenzar la charla contigo, hablábamos con Diego aquí al aire acerca de no el recambio de actores políticos, sino, como siempre ocurre en los tantísimos últimos años de la historia del país, el recambio de roles de los mismos actores. ¿Hay lugar en Israel hoy? Creemos todos que debería pasar, pero ¿hay lugar hoy en Israel para que se genere un cambio, una renovación de actores profunda en la dirigencia política del país?
Vamos a ver. Si cae Netanyahu, ya tenemos un cambio bastante sustancial.
Sí, pero no dejaría de lado la política. Netanyahu quedaría como líder de la oposición. Seguiría estando de alguna manera.
Sí, bueno, queda como líder de la oposición, pero sabes que en estos momentos hay un movimiento fuerte dentro del Likud por algo que entienden todos. Es que sin Netanyahu hay un gobierno de derecha de paré a paré, como se diría, ¿no? Paradójicamente, en Netanyahu el que salva a la izquierda, en el sentido de que le permite a la izquierda ser parte del gobierno, y es Netanyahu el que le permite a Bennett ser primer ministro. Claro. Si no estuviese Netanyahu, Bennett no es primer ministro y los partidos del centro-izquierda tampoco estarían en la coalición gubernamental. Ese es el asunto, y eso lo entiende la gente del Likud. O sea, el Likud tiene un dilema, y un dilema grande. Y los que le están tratando de hacer entender ese dilema también son los partidos religiosos.
Sí, lo declaraba hace un rato nada más, Moshe Gafni.
Exactamente.
Pero justamente Netanyahu, su mayor argumento y su mayor, a favor y en contra, es que de alguna manera él es el político más odiado y más amado de Israel, ¿no? El que más votos tiene, y el más popular y el más impopular. El que más votos tiene y el que más odio o cosas genera en contra. Basta de, como ejemplo, este gobierno.
Y no es algo de, claro, no, basta, no es algo de ahora, sino de los últimos años.
¿Cómo va a ser el debate en Likud en ese sentido? Porque él va a tratar de resistir la renovación.
Y obviamente. Es un líder populista. Los líderes el populismo en el mundo, a veces el populismo no es la mayoría de la gente, pero tienen como que se dice, un grupo activo y como que se dice, captivo, que es muy importante. O sea, es una minoría mayoritaria, si lo queremos llamar así. 1 millón de votos o 30 mandatos que son Netanyahu neto, no es poca cosa, pero no alcanza para ser mayoría.
Claro.
Entonces, ese es un debate que en Likud los va a comer vivos. Por un lado, obviamente que desbancar a Netanyahu, que es el líder populista, es como decir, bueno, me animo a que el Likud siga teniendo 30 votos sin Netanyahu, y eso está por verse. Pero por el otro lado, lo contrario, sin Netanyahu, en estos momentos hay gobierno de derecha, y estamos en el gobierno, dirían la gente del Likud, que hasta el director, digamos, si fuese otro jefe del Likud, si no fuese Netanyahu, sería en este momento primer ministro, así sin ningún lugar a duda y sin complicación. Entonces, eso lo van a tener muy en cuenta. Yo creo que van a ver cómo no van a desbancar a Netanyahu el primer año, van a ver cómo funciona, y si la coalición llega a punto muerto o casi a caer y todo eso, bueno, lo van a felicitar a Netanyahu. Pero si la coalición se mantiene fuerte, se van a tener que reinventar, claro. Me parece a mí, porque no es un partido que tenga mucha paciencia para estar mucho en la oposición.
Clarísimo. Y la última pregunta que queremos hacerle tiene que ver con el verdadero factor novedoso en este gobierno nuevo, que es Mansour Abbas y Ram, que demostró ser pragmático, inteligente, hábil. ¿Qué le dice a usted como cientista político especialmente de esta novedad, de este pragmatismo en la política árabe israelí? ¿Y qué puertas abre al futuro? ¿Pone en una posición más difícil a los demás partidos árabes? ¿Hay una esperanza de encontrar mayor trabajo en pos de mejorar las condiciones de vida de la sociedad árabe? ¿Cómo ve de acá al futuro todo este tema?
Es un fenómeno fascinante y en cierta forma previsible.
Sí.
Es porque lo que representa Mansour en este caso es realmente, por un lado, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista, digamos, personal, es conservador a muerte.
Sí.
O sea, desde el punto de vista conservador, quiere decir que todo lo que tenga que ver con religión, todo lo que tenga que ver con derechos homosexuales, en fin, etcétera, etcétera, él está cara a cara y en relación con la derecha israelí, con la derecha conservadora israelí. No tiene ningún punto de desacuerdo con ellos. Por ese lado.
Claro.
Después está el lado nacional. Y desde el punto de vista del lado nacional, acá hay un rompimiento muy claro con la lista, la Meshutefet, ¿no? Que son ideológicos y parten de una idea, si lo queremos llamar así, secular, democrática, que se puede leer en todos los textos de cómo hay que hacer una democracia, pero que para Mansour Abbas eso es irrelevante, simplemente no le interesa. Él le interesa, no le interesa tanto el asunto, hablar cómo se ve una democracia verdadera, que tenemos que vivir acá en Israel, digamos, un Estado democrático civil, como quiere la Rejimá Meshutefet, sino que no me interesa eso. Lo que le dice es, sencillamente, a mí me interesa la plata o el dinero que me entra y las reformas que puedo hacer concreta en el territorio árabe acá. Es decir, si me dejan más construcción, si tengo más presupuesto, si me legalizan más yishuvim en el Negev. En una palabra, déjeme jugar el partido verdadero y no el partido de las ideas.
Claro.
Eso es un cambio sustancial, pero realmente sustancial. Y si le va bien a Mansour Abbas, es un bueno para el movimiento palestino, para la idea, digamos, de ya no le hablo de dos estados para dos pueblos, todas estas cuestiones ya un poco pasé, pero digamos, para los que hablan, digamos, de una sociedad democrática judeo-árabe, en donde el símbolo judío no exista más, sino que exista una sociedad civil por sobre el carácter nacional, yo creo que si le va bien a Mansour, rompe con todo eso, absolutamente. Es un cambio realmente sustancial, es revolucionario. Es más, fíjate que él prefería ir con Netanyahu, lo sí. dijo muy claramente.
Sí, 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 sí.
Y es una inteligencia vital, porque yo prefiero ser reconocido por los más, por los de más derecha, inclusive si lo querés llamar así, hasta racista de Israel.
Claro.
Si soy reconocido por ellos, todo lo demás está abierto.
Claro.
O sea que, en una palabra, quiero más a la derecha, mejor.
Y aparentemente le salió redondo por ahora.
Y más o menos le salió, porque a él le hubiese encantado ser reconocido por Smotrich.
Claro.
Por Smotrich y Netanyahu. Y Smotrich, si tenemos que ponerle un nombre a por qué hay una coalición de este gobierno actual, sí. Podemos decir tanto los errores de Netanyahu como la posición de Smotrich.
Claro. Clarísimo. Alberto Spektorovsky, profesor de la Universidad de Tel Aviv, de la Cátedra de Ciencia Política, gracias de vuelta por este análisis completo de todos los ámbitos que competen al nuevo gobierno, que, decimos de vuelta, asumimos que en un par de horas va a ser el nuevo gobierno de Israel, y si no es así, seguramente estaremos en conversaciones de vuelta para ver qué ha pasado.
Perfecto, encantado.
Hasta
nos hablamos.
Hasta la próxima, Sharon.
La producción, ya lo